siempre contigo.
Los cubanos recuerdan al músico y compositor Pablo Milanés, fallecido esta madrugada en España. Niegan al preso político José Daniel Ferrer García realizar llamadas telefónicas desde la cárcel de Marverde, a pesar de que las autoridades le habían concedido el permiso, denuncia su esposa Nelva Ismaray Ortega. Familiares de manifestantes del 11J denuncian persistente acoso de autoridades carcelarias contra condenados por las masivas protestas populares. Inauguran en Argentina muestra de arte cubano denominada 11J Cuba, Nos quitamos el ropaje del silencio, informó el músico cubano Luis Alberto Mariño. El presidente de México confirma suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico. Y el futbolista portugués Cristiano Ronaldo abandona el Manchester United.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Continúan las reacciones de cubanos tras la triste noticia del fallecimiento del compositor y músico Pablo Milanés. Ibet Pacheco informa.
Fallece en la madrugada de este martes en Madrid el cantautor cubano Pablo Milanés a sus 79 años de edad tras permanecer ingresado por una grave enfermedad que le aquejaba desde hace algún tiempo. Horas después del anuncio, cubanos desde la isla han expresado su sentir a Radio Martí.
Es un cantante de los mejores de que hay aquí en Cuba. Todos somos hijos de la muerte.
Muy triste. La verdad, hemos perdido una gloria de la cultura. Lo hemos perdido en un momento que él merecía vivir mucho más, la verdad.
La noticia fue dada a conocer a través de la página oficial de Milanés en Facebook y de inmediato importantes medios de comunicación se hicieron eco del hecho. Pablo Milanés, fundador del grupo de experimentación sonora del ICAI y del movimiento de la Nueva Trova junto a los cantautores Silvio Rodríguez y Noel Nicola, nació en Bayamo en 1943, fue exponente del movimiento del feeling en Cuba y autor de temas muy conocidos como Yolanda, Para Vivir y El Breve Espacio en que No Estás. Alguien que lo conoció de cerca, el trovador cubano Gerardo Alfonso, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
Yo pienso que Pablo es una gran figura, es un gran artista, un gran compositor que ha tenido una vida dura, coherente, porque él fue un gran revolucionario y cuando él vio que la cosa no era como lo soñó, empezó a enfrentarse a esa cosa. De los recuerdos más entrañables de su obra, canciones como Pobre Cantor y La Vida No Vale Nada, son un reflejo de la actitud con la que él vivió.
En su conversación con Radio Martí, Alfonso se refirió a la última presentación de Milanés en La Habana, en junio de 2022, en la Ciudad Deportiva.
Sabiendo ya él la gravedad de su enfermedad, e incluso después que murió su hija, él regresó a La Habana e hizo un concierto en la Ciudad Deportiva de canciones de amor. Esa humildad y esa grandeza, yo me quito el sombrero.
Considerado embajador cultural de la Revolución Cubana, a inicio de los 90, Milanés comienza a distanciarse de las políticas del régimen. A diferencia de otros intelectuales de la isla, se negó a firmar una carta de apoyo a los fusilamientos decretados en marzo de 2003 contra tres cubanos que intentaron abandonar el país. Y más tarde apoyaría el manifiesto de la sociedad cubana a raíz de la violenta represión desatada tras el levantamiento popular espontáneo del 11 de julio de 2021 en varias ciudades de la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
El gobierno y la prensa de España, por su parte, también lamentan la muerte de Pablo Milanés, como nos informa desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
España dedicó al artista palabras de agradecimiento por su gran obra. Entre las principales reacciones, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, afirmó que la música de Pablo Milanés estará siempre con nosotros porque puso voz a la vida y a los sentimientos de toda una generación. En los medios se dejó sentir la conmoción por la muerte del cantautor. El diario El País lo califica de gran voz de la música iberoamericana, que deja un notable legado de canciones formidables y cerca de 60 discos que lo sitúan entre los nombres indispensables y más universales. El principal periódico español asegura que todos los cubanos, menos los miserables, hoy le lloran, conscientes de que Milanés será siempre uno de los más grandes cantores de su país, que es mucho decir. El Mundo, el segundo diario más importante de España, cuestiona la campaña de odio desplegada por simpatizantes del régimen en los días de su agonía. Califica a Milanés de leyenda del siglo XX y afirma que su amor por Cuba le llevó a romper con Fidel Castro, con Raúl y con sus sucesores, a quienes ha reprochado hasta el final de sus días. El diario ABC recuerda que el año pasado el artista criticó duramente la represión y el hambre a los que está sometido el pueblo cubano por el fracasado gobierno de la isla, mientras que La Razón destaca que Milanés fue la gran voz de la nueva trova, pero también la del desencanto con la deriva de la revolución cubana. También en España, la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, recordó que Pablo era socio de la entidad desde 1978 y dijo que sus canciones evocan la búsqueda poética de un hombre que llevó la música cubana a un nuevo nivel de creatividad. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En la próxima media hora estaremos también dando algunos detalles de lo que fue la más reciente aparición de Pablo Milanés en sus visitas, especialmente una realizada a los estudios de Radio Televisión Martí. De otra parte, Nelma Ortega, esposa del preso político José Daniel Ferrer García, denunció que el opositor no puede hacer llamadas por teléfono desde la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, a pesar que las autoridades le habían indicado que se lo permitirían.
Se están cumpliendo 5 meses y 18 días desde la última vez que la dictadura castrocomunista Canel le diera derecho a contacto telefónico a mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Desde el pasado 4 de junio, la dictadura ha intentado silenciarle de muchas maneras y entre ellas ha sido a que no pueda dar un mensaje a través de esta vía. El pasado jueves 17 pudimos compartir 2 de sus hijos, Fátima Victoria y Daniel José, y pudimos constatar cuán delgado se mantiene, cómo se mantiene con las lesiones dermatológicas, ya sea por bacterias, hongos y picaduras de mosquito. También pudimos ver el cambio de coloración producto a que le están sacando al sol y también nos dijo de que desde ese mismo lunes le estaban administrando los medicamentos en su horario debido. Allí a las autoridades penitenciarias, conjunto al sicario castrista que se hace llamar Mayor Julio Fonseca, nos dijeron que al día siguiente le iban a dar ese derecho de contacto telefónico. Ya han pasado 5 días y aún mi esposo no ha llamado. Solamente mi esposo puede confirmar, nos puede aclarar lo que está ocurriendo y por qué no se les ha dado ese derecho. Nosotros, mientras, seguiremos responsabilizando a las autoridades penitenciarias, a las mal llamadas seguridad del Estado y sobre todo a los máximos responsables de su integridad física y mental, que son el dictador Raúl Castro y Miguel Díaz Canel. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos.
Familiares de manifestantes del 11 de julio de 2021 han denunciado que persiste el acoso de las autoridades carcelarias contra los condenados por las protestas antigubernamentales. Informa Tomás Cardoso.
Continúan los maltratos, violaciones de sus derechos y la pésima atención médica que sufren presos condenados por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Lisandra Góngora Espinosa, cumpliendo 14 años por su participación en las protestas en Guira de Melena, sigue en celda de castigo en la prisión del Guatao y ahora será llevada a una corte dentro del penal por una provocación realizada por una presa común por órdenes de la policía política. Señaló su esposo Ángel Delgado.
61 días lleva en la celda. En el hospitalito me llamó y me dijo que había tenido problemas con una presa que estaba diciendo que Lisandra estaba hablando en contra de la revolución. Entonces, digo, a eso ahora Lisandra la van a llevar a la corte por el lío ese que tuvo con las mujeres.
El periodista Jorge Bello, sentenciado a 15 años de prisión, recibió visita este lunes en el Combinado del Este y sigue el acoso de las autoridades en su contra, advierte su madre, Marta Domínguez.
Jorge está con la bronquitis, el asma. Y no hay medicamento allí. La comida es un sancocho, pues tiene problemas de la vista, producto de su enfermedad de la diabetes, y no lo han llevado al médico, al oftalmólogo, el hostigamiento es todo el tiempo. No lo dejan sacar cartas, ni me dejan pasar bolígrafo para entrar a la presión. Dan la visita 2 o 3 solos, en una sala solo, y el guardia ahí alrededor de nosotros mirándolo todo.
José Rodríguez Herrada, cumpliendo 3 años y medio por el delito de desórdenes públicos en la prisión La Pendiente en Santa Clara. Este lunes, la Fiscalía Provincial emitió un veredicto dejando sin efecto el reclamo que la familia había hecho en contra de la jueza que lo juzgó y los testigos de la Fiscalía de emitir falsos testimonios. Informa su esposa, Jacqueline Licor.
En el documento que me mandaron me hicieron saber la referencia de la sentencia se corresponde con las declaraciones que constan en el acto del judicial, incluyendo la de los testigos comparecientes, una cosa que no es cierto, porque ahí la jueza transversó las declaraciones de los 4 testigos. Es muy injusto lo que han hecho con él. Pensar diferente no es delito. Desde el 11 de julio ha hecho 4 huelgas de hambre.
Y Iván Hernández Sosa, cumpliendo 4 años de condena en la prisión de Guamajal, también en Santa Clara, está en celda de castigo por reclamar asistencia médica. Reporta el periodista independiente Guillermo del Sol.
Iván está presentando un problema de una fístula. Ha hecho fiebre alta, mucho dolor, mucho malestar. Comenzó a protestar y a reclamar la atención médica y fue trasladado a una celda de castigo pese a su estado de salud.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito del 11J, una selección de la muestra de arte cubano 11J Cuba, Nos quitamos el ropaje del silencio, se inaugura este martes en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, dijo a Radio Martí desde la capital bonaerense el músico cubano Luis Alberto Mariño, uno de los organizadores de esta exposición.
La exposición colectiva 11J Cuba, Nos quitamos el ropaje del silencio, que fue inaugurada hace unos meses, el pasado 11 de julio, en el Centro Cultural San Martín, va a ser inaugurada hoy, 22 de noviembre, una selección de esa muestra en la legislatura de Buenos Aires, organizada por Cultura Democrática y Transparencia Electoral. En la muestra vamos a ver una selección, por ejemplo, de fotos de Catherine Bisquet, cuando el momento de los acuartelados, obras de Julio Llopis Casal, el mapa de Cuba con todo el inventario de protestas que hubo el 11 de julio, una estadística basada en el proyecto inventario, la bandera con nombre de más de 700 presos políticos cubanos, historias de familiares de presos políticos actuales, entrevistas que le ha hecho Manuel de la Cruz y fotografías de Mauricio Mendoza, también una selección de obras del colectivo Mujercito, de Camila Lobón, de Luis Ñáñez, de Hamlet La Bastida, República Penitenciaria. Una pequeña muestra de la curaduría que organizó Anamely Ramos con el apoyo de Cultura Democrática y Transparencia Electoral.
Y denuncian lo que se ha considerado como el feminicidio número 33 de este año, reportado en el reparto Mantilla en La Habana. Detalles con Yolanda Huerga.
El asesinato a puñaladas de Yamila Batista en la barriada Mantilla de La Habana viene a ser el 33º feminicidio ocurrido en la isla durante el 2022, de acuerdo al registro documentado por organizaciones independientes sobre estos casos.
La gente de allí es barrio. El hombre lo hizo, se sacó dinero en lo que se le llama el juego de la bolita y le compró cerveza a ella, encerró a su hijo en el cuarto y a ella le empezó a dar un puñalada, como 37 más o menos fue que le dio.
Relató Adi Siliana Milanés Sánchez, vecina de la localidad.
Pero ya ellos no estaban juntos, ellos llevaban tiempo separados. Lo que hacía era lavarle la ropa, cocinarle, pero no estaban juntos. Ay, que ya tenía una relación.
El agresor se entregó a la policía de la zona.
Y el mismo hoy se entregó y le dijo hacia la policía que llevaba días pensando cómo matarla.
La víctima deja huérfanos a una joven de 19 años y un niño de 12, hijo del hombre que la asesinó. Natural de Guantánamo, Batista residía en La Habana y era enfermera en el Hospital Universitario Gineco-Obstétrico Eusebio Hernández, conocido como Maternidad Obrera del municipio Marianao. La plataforma Yo Sí Te Creo verificó 36 feminicidios en el año 2021 y 32 en 2020, incluidos 4 asesinatos vicarios. Desde el 14 de noviembre y hasta el 10 de diciembre, la Red Femenina de Cuba activó una campaña que busca visibilizar la necesidad de una ley integral de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La tripulación del escampavía Venturus de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 185 cubanos a Matanzas, Cuba, el martes, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. Por su parte, el capitán Ben Goldatley, del Distrito 7, dijo que la Guardia Costera y sus socios están trabajando para detener las muertes sin sentido relacionadas con la migración en el mar mediante rescate de personas en embarcaciones rústicas e inseguras. Asimismo, el oficial de la Guardia Costera resaltó estas palabras textualmente: ayúdenos no pagando a los contrabandistas y fomentando una migración segura y legal. Desde el 1 de octubre de este año, las tripulaciones de la Guardia Costera ya han interceptado a 2.243 cubanos en comparación con 6.182 el año fiscal anterior. Y a las 5:15 vamos a las condiciones meteorológicas. En la tarde continuará el cielo nublado en algunas localidades, principalmente en zonas de la costa norte e interior, con chubascos aislados y lluvias. Las temperaturas alcanzaron valores máximos hasta los 33 grados esta tarde y en la noche estarán oscilando entre 23 a 26 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste al este con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte de Guantánamo. En el resto del litoral norte habrá poco oleaje, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de los litorales la mar estará tranquila. Ya son las 5:16. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha pedido hoy a Pekín que se abstenga de realizar más acciones desestabilizadoras con respecto a Taiwán, a la vez que reafirmó el compromiso de Washington con la política de una sola China. Así lo informó el Pentágono en un comunicado sobre la reunión que Austin sostuvo con el ministro de Defensa de China, Wei Fengyi, en Camboya. La nota oficial señala que el secretario de Defensa subrayó ante su homólogo chino la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Formosa que separa Taiwán de China. El Departamento de Defensa indicó que Austin y el ministro chino hablaron sobre las relaciones bilaterales en materia de defensa y de asuntos de seguridad regional y global. De otra parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, resaltó el compromiso de Washington con Filipinas ante las acciones desestabilizadoras de China en la región. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos, a través de la vicepresidenta Kamala Harris, manifestó su rotundo apoyo al gobierno de Filipinas al hacer frente a las acciones intimidatorias y coercitivas de la administración de Xi Jinping en el mar de China Meridional. Desde hace años, China y Filipinas mantienen una disputa territorial por el dominio de varias islas e islotes en el mar Meridional de China, que Pekín reclama prácticamente en su totalidad. Hoy la vicemandataria estadounidense visitó la región insular de Palawan, a orillas del mar en disputa, y allí, a bordo de un barco de la Guardia Costera Filipina, reiteró su solidaridad y defensa con la comunidad filipina.
Estoy aquí en Palawan para subrayar la importancia de nuestra asociación a fin de crear oportunidades económicas, proteger los ecosistemas costeros, mantener la paz y la estabilidad y defender las reglas y normas internacionales aquí en el mar de la China Meridional y en todo el mundo.
Además, advirtió sobre las graves consecuencias que acarrean las intromisiones de terceros países en aguas filipinas, en clara alusión a China. Ante estas amenazas, aseguró la vicepresidenta Harris, Estados Unidos trabaja en estrecha colaboración con la Guardia Costera Filipina a fin de capacitar al cuerpo de la experiencia y las técnicas necesarias para enfrentar los posibles ataques de sus rivales. La parada de Harris en la paradisíaca y turística región de Palawan fue su última parada en una visita de 3 días a uno de los aliados de seguridad más antiguos de Estados Unidos en Asia y que se ha convertido en un socio imprescindible para contrarrestar la elevada influencia del gigante asiático en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 5:19. El invierno amenaza a millones de ucranianos tras los bombardeos rusos contra la infraestructura energética del país, informa la agencia francesa de prensa.
Hasta 3 millones de ucranianos podrían verse obligados a dejar sus hogares en busca de seguridad y calor ante la llegada del invierno. Esa fue la advertencia hecha el lunes por la Organización Mundial de la Salud luego de una serie de bombardeos rusos sobre las instalaciones energéticas de Ucrania en las últimas semanas y que han coincidido con las primeras nevadas. Este invierno pondrá en peligro la vida de millones de personas en Ucrania. La devastadora crisis energética, la profundización de la emergencia de salud mental, las limitaciones en el acceso humanitario y el riesgo de infecciones virales harán de este invierno una prueba formidable para el sistema de salud de Ucrania y el pueblo de Ucrania. Los ataques contra la red eléctrica ucraniana se dan tras una serie de retrocesos rusos en el campo de batalla, incluida su retirada de la ciudad de Jersón en el sur del país.
infrastructure.
La mitad de la infraestructura energética de Ucrania está dañada o destruida. Esto ya está teniendo repercusiones en el sistema de salud y en la salud de las personas. En pocas palabras, este invierno se tratará de supervivencia.
Y el Papa Francisco, por su parte, ha pedido este martes hacer lo humanamente posible para detener los conflictos en el mundo, como el que se vive en Ucrania, a reunirse en el Vaticano con representantes del Congreso Judío Mundial.
Hoy, fratelli e sorelle, in tante regioni del mondo la pace è minacciata.
Hoy, hermanos y hermanas, en tantas regiones del mundo, la paz está amenazada. Reconozcamos juntos que la guerra, toda guerra, es siempre, en todas partes, una derrota para toda la humanidad. Pienso en la de Ucrania, una grande, una guerra sacrílega que amenaza a judíos y cristianos por igual, privándolos de sus afectos, de sus hogares, de sus posesiones, de sus propias vidas. Solo en la seria voluntad de acercarse unos a otros y en el diálogo fraterno es posible preparar el terreno para la paz. Como judíos y cristianos, hagamos todo lo humanamente posible para detener la guerra y abrir caminos hacia la paz.
Son las 5:21. El presidente mexicano confirma la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico y expresa condolencias por el fallecimiento del cantautor cubano Pablo Milanés. Jorge Orellana amplía.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico programada para este viernes en su país por la negativa del Congreso peruano de permitir la asistencia del mandatario Pedro Castillo.
Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir y a él le corresponde la presidencia, aquí la iba a recibir y estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú o tomar una decisión consultando a los miembros de la Alianza del Pacífico, estamos en eso. Es probable el que podamos ir a hacer la reunión allá en diciembre, la primera semana de diciembre, pero ahora que viene Gustavo Petro y que viene presidente Boric, que son miembros de la Alianza del Pacífico, vamos a tratar este tema.
Por otro lado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte del cantautor cubano Pablo Milanés, quien falleció la noche del lunes a los 79 años de edad en Madrid.
Un abrazo a familiares, amigos, compañeros de Pablo Milanés, que falleció, un gran cantautor que escucharon muchos sus canciones. Y es una pérdida muy lamentable para el mundo de la música, para la trova, toda una época.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha anunciado que el 5 de enero convocará a la instalación de un nuevo periodo de la Asamblea Nacional Electoral Venezolana electa en 2015. Informa Aymara Lorenzo.
Encabezando la comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Guaidó, presidente interino, anunció que extenderá la vigencia de la Asamblea Nacional por tercer año consecutivo cuando el 5 de enero del 2023 instale de nuevo y por prórroga la Asamblea Nacional y en consecuencia el gobierno interino que preside.
El 5 de enero del 2023 se va a instalar la Asamblea Nacional. Es mi responsabilidad como presidente del Parlamento convocar la sesión de instalación de la Asamblea Nacional y de los diputados defender entonces es la voluntad expresada en ese parlamento electo en el 2015 para enfrentar el régimen. Nadie le va a dar beligerancia a un parlamento usurpado o a un dictador en este caso.
Carmen Beatriz Fernández, consultora política especialista en campañas electorales, califica la posición de Guaidó como una jugada política con la que no va a embargar su principal activo.
Guaidó se atrinchera ante la inminencia de un proceso de negociación. Entonces, claro, él no va a empezar un proceso de negociación abandonando sus posiciones de más valor, que es esa precisamente, es el activo más valioso que tiene Guaidó y la gente que acompaña a Guaidó.
El politólogo Anderson Sequeira cree que Guaidó se va a mantener firme en su posición independientemente de lo que ocurra en el proceso de negociación en México.
Esto va en concordancia con su discurso político, con su narrativa de que el fin de la presidencia encargada es un mandato constitucional y que esto llega al final cuando se convoquen elecciones presidenciales con condiciones.
Sostiene además Sequeira que no hay indicios que permitan suponer que la negociación en México dé como resultado el adelanto de elecciones. Punto de honor para la oposición que lidera Guaidó.
Es muy poco probable que sea este escenario. El chavismo no tiene incentivos para adelantar las elecciones presidenciales y mucho menos tiene incentivos para ceder condiciones en una negociación.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y a las 5:25 hablemos de deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Richard, muchas gracias. Francia lució muy bien derrotando a Australia 4-1 y eso que comenzó perdiendo el encuentro, pero no estuvieron perdiendo por mucho tiempo y repartieron goles durante todo el encuentro. Francia actualmente clasificado número 4 por la FIFA con 2 goles de Olivier Giroud. Derrotó fácilmente a Australia y es el único equipo en ese grupo, en el grupo D que tiene 3 unidades. Pues esta mañana, Dinamarca, actualmente número 10 en la FIFA, empató 0-0 y a duras penas un deslucido empate 0-0 con Túnez, que es número 30. Sin mencionar que Argentina, esta madrugada, número 3 actualmente por la FIFA, perdió 2-1 contra Arabia Saudita, que es 51. ¿Oyeron bien? 51 derrotó al número 3. Y eso que Argentina, según los propios analistas argentinos, le regalaron un penalti. Le regalaron un penalti en el minuto 8 que convirtió y metió Messi. Ese fue el primer y único gol argentino en este partido. Le anularon 3 goles a Argentina por fuera de lugar, los 3 con el VAR y los 3 legítimos. ¿Ok? Con la nueva regla del VAR de que si tienes un hombro, un milímetro offside, es offside y el gol no cuenta. Así que Argentina comenzó de la peor manera y peor todavía. Argentina ahora se ve obligada a derrotar a México y a Polonia en los próximos 2 partidos, porque si termina de segunda en su grupo, le tocaría al ganador del grupo D, que en este caso se postula como Francia, como ganador del grupo D, y pasaría exactamente lo que ocurrió hace 4 años en Rusia. Argentina contra Francia en la ronda del knockout, y ustedes saben muy bien cómo terminó eso hace 4 años para Argentina. Perdieron 4-3 en un partidazo, pero perdieron 4-3 y Francia fue campeona del mundo. Muy bien, mañana pinta otro día repleto de acción en la Copa Mundial de Fútbol. Marruecos contra Croacia a las 5 de la madrugada. Alemania contra Japón. Alemania es número 11, Japón 24. España, actualmente clasificada número 7 por la FIFA, contra Costa Rica 31. Y Bélgica y Roberto Martínez, número 2 actualmente contra el número 41 Canadá, pero ese 41 en realidad no pinta un buen panorama de Canadá, que fue la ganadora en la clasificación de la CONCACAF por encima de Estados Unidos, por encima de México y por encima de Costa Rica. Canadá fue, sorprendiendo a todo el mundo, número 1 en la clasificación de la CONCACAF. Así que mañana acción por todos lados y por supuesto el jueves, Suiza contra Camerún, Uruguay, número 14, contra Corea del Sur. Portugal contra Ghana, y ahora vamos a hablar de Portugal. Portugal es número 9, Ghana 61. Y Brasil, número 1, contra Serbia, número 21. Ahora, Cristiano Ronaldo ya no va a jugar más nunca con el Manchester United. Se desvinculó totalmente del equipo. Hubo un comunicado de prensa. Dice el Manchester United que fue por decisión mutua. Pero ese cuento chino no se lo cree absolutamente nadie. Desde hace 3 meses se han estado tirando a matar. Cristiano Ronaldo criticando al Manchester United y el Manchester United diciéndole, si sigues hablando con la prensa, vamos a eliminar tu contrato. Y cuidado, porque en realidad el contrato dice que tú no puedes estar diciendo con la prensa declaraciones de ese tipo.
Y roces entre los jugadores.
Correcto.
Muy feo eso.
Cristiano Ronaldo ha jugado muy poco esta temporada, para que no solamente en la liga, sino que también en la Europa League y en todas las ligas premiers de Inglaterra, en las copitas esas que ellos juegan, y ya terminó el pacto. Ahora,